Mañana, hoy nos acompaña Joaquim Coello, empresario e ingeniero naval. Es catalán, pero sus vínculos con Euskadi son muy estrechos. Vivió aquí de 1995 a 2002 con responsabilidades en compañías como ITP o Gamesa. Y recojo una frase suya. En 7 años en el País Vasco se conoce a todo el mundo. Conoce personalmente, entre otros, al lehendakari Urkullu. De hecho, Joaquim Coello tuvo un papel fundamental en la mediación entre gobiernos en los días posteriores al referéndum de independencia. Trataremos el asunto, pero queremos poner el acento en un tema muy actual en el mundo económico, los fondos europeos. Y es que Coello ha tejido una alianza empresarial vasco-catalana con el objetivo de aportar ideas y promover proyectos que capten esos multimillonarios fondos. Lo hace en compañía de influyentes empresarios vascos como Emiliano López Achurra, presidente de Petronor y Tecnalia, o Pedro Luis Uriarte, el padre del concierto económico vasco. Joaquim Coello, buen día.
Buen día.
Cuéntenos, ¿en qué consiste esa alianza vasco-catalana?
Bueno, vamos a ver. Pensamos que existe una posibilidad importante de poder conseguir fondos europeos. Estos fondos europeos fueron decididos por la Comisión y los Estados miembros a mediados de julio y establecen unas aportaciones que para España suponen 20.000 millones de euros cada año durante 7 años, en total 140.000. El destino de los fondos es doble. Por un lado, va a reparar los problemas causados por la crisis, el COVID, etcétera, reparar, y hay otra parte que va a crear una industria nueva en las 3 áreas que la Comisión Europea ha fijado, que son el medio ambiente, el tratamiento de la información, la data, y la salud y la biología. En esta segunda parte, en lo que son proyectos de fortalecimiento industrial y científico, es donde pensamos que hay muchas oportunidades para las empresas. De hecho, las peticiones serán presentadas directamente por las empresas al Ministerio y el Gobierno español las trasladará a la Comisión, que decidirá si da esos fondos o no. Por tanto, la oportunidad es grande e importante.
No se está exagerando, porque se habla de que estos fondos pueden ser un acicate para reconstruir, transformar, incluso revolucionar la estructura económica española. ¿Para tanto va a ser?
Bueno, mire usted, la Comisión, cuando discutió, esto que yo digo es obviamente no está absolutamente seguro, pero sí muy probable, quería que la mayor parte de los fondos no fueran a reconstruir, no fueran a reparar, sino fueran a crear una nueva industria. Por tanto, y eso quedó a la decisión de los Estados miembros. Por tanto, España tiene que decidir de esos 140.000 millones cuántos van a ir a reconstruir y a reparar y cuántos van a ir a crear una nueva industria y una nueva ciencia. Y esa es la cuestión. ¿Cuánto puede ser eso? Bueno, pues podría ser el 50%, podría ser el 30%, pero en cualquier caso, suponiendo que solamente fuera el 30%, serían muchos millones, 6.000 al año durante 7 años, 50.000 millones. Es decir, es mucho dinero.
No sé si todo esto puede poner en riesgo o puede hacer que dentro de la industria algunas personas o algunas empresas queden por el camino.
Bueno, yo pienso que no. Es decir, la industria está muy acostumbrada a competir y los centros de investigación y de transmisión de la información, transferencia de la información también. Lo que hay que hacer es presentar proyectos nuevos, buenos, y estos proyectos buenos que ganen a otros alternativos y que consigan los fondos. A mí me parece que es un mecanismo perfectamente legítimo.
¿No nos adelantarán otros países por la derecha?
De momento, la distribución del dinero se ha hecho por países. Por tanto, España tiene estos 140.000 millones, de los cuales una parte irán a esto que estamos hablando de crear una nueva industria y una nueva ciencia. Es evidente que si no presentamos proyectos buenos, sí puede haber la tentación por la Comisión de transferir estos fondos a otras empresas también europeas, pero que presenten mejores proyectos. Luego tenemos que espabilar y tenemos la oportunidad de hacerlo.
No sé si se están moviendo ya los engranajes precisamente para que esos fondos de la Unión Europea recalen en proyectos de Euskadi y de Cataluña.
Sí, bueno, debería hacerse y yo creo que se está haciendo. Yo he visto ya ante proyectos muy buenos, tanto de Euskadi como de Cataluña. Bueno, y los habrá de toda España, como es natural. Y lo que hay que hacer es presentar los mejores. A mí me cabe poca duda de que al final los mejores proyectos son los que conseguirán el dinero.
¿Cuáles podrían ser los proyectos que reciban esa financiación de los que se están elaborando aquí en el País Vasco o en Cataluña?
Bueno, pues por ejemplo, uno que tiene Repsol y Petronor, que es el tema del hidrógeno. Hay otro que es el cálculo cuántico. Otro es la atracción y la retención del talento. Otro es el coche eléctrico. Hay muchos y diversos. Y yo creo que todos estos, que van siempre en estos tres ámbitos que he dicho, la data, la ecología y la salud y la biología, yo creo que tienen mucho por venir. Yo creo que en el País Vasco, bueno, en el País Vasco hay el centro tecnológico más importante de toda España, que es Tecnalia. Luego, yo creo que en el País Vasco hay grandes oportunidades y lo mismo en Cataluña de conseguir parte de este dinero. Y habrá otros que vendrán de otros sitios. Por ejemplo, en inteligencia artificial, Andalucía es potente. Y hay otros en el País Vasco, en Galicia también, sobre el tema del automóvil. Es decir, hay que competir.
No sé si esto puede llevarnos a una guerra entre comunidades autónomas.
No, porque no es entre comunidades autónomas, es entre empresas. Y las empresas compiten. Y el mercado, en una economía de mercado como la que tenemos, las empresas compiten. Aquí también competirán. Pero déjeme que le diga una cosa. Lo que tiene que hacer el gobierno es establecer unas buenas bases para que las empresas puedan presentar proyectos. Una vez que las empresas presentan proyectos, yo no tengo ninguna duda de que las empresas saben colaborar, repartirse el trabajo, apoyarse mutuamente para conseguir los objetivos de los proyectos. Y eso es una cosa que está aprobada en programas internacionales que van desde los militares de la NATO hasta el Banco Mundial, la OCDE, etcétera. Eso siempre ocurre así. Por tanto, si las bases de los proyectos, que todavía esto tardará un tiempo, porque estos fondos solo estarán disponibles cuando se aprueben por los miembros de los parlamentos de los Estados miembros. Y eso solo ocurrirá hacia marzo, entre marzo y junio del año que viene. Pero una vez que eso esté establecido, yo estoy seguro que esto funcionará seguro. Porque las empresas, en el País Vasco hay muchas empresas que pueden presentar proyectos. Muchas.
¿Qué relación mantiene usted ahora mismo con el gobierno vasco?
Bueno, tengo relaciones de amistad y de colaboración. Es decir, pues tengo relaciones con empresas del País Vasco, con Siemens Gamesa, con Tecnalia, etcétera. Es decir, sigo teniendo muchas relaciones en el País Vasco. Viví ahí y hice muchos amigos. Y la amistad en el País Vasco, déjeme decirlo, es muy importante.
Uh-huh. Usted decía que esto no va a ser una guerra entre comunidades autónomas, porque las que compiten realmente son empresas, pero desde esta alianza de empresas vascas y catalanas sí que se está en contacto con el gobierno, ¿no? Por lo menos con el gobierno español.
Sí, claro que sí. Y es la Secretaría
General de Industria.
Es importante
también el impulso desde las instituciones.
¿Perdone?
Que es también importante el impulso desde las instituciones.
Usted lo ha dicho, el impulso. Es decir, yo creo que las instituciones lo que no pueden hacer es sustituir a los empresarios. Las instituciones tienen que apoyar, impulsar, dar ideas, sugerir, etcétera. Pero los protagonistas aquí son las empresas. Y yo creo que en ese sentido las instituciones pueden ayudar. Y claro, por ejemplo, la contribución en estos programas de investigación y desarrollo de las instituciones de investigación y desarrollo, en el caso del País Vasco Tecnalia, en el caso de Cataluña Becat, será importante y reforzará los proyectos.
En Euskadi hay ahora mismo una mayoría absoluta formada por dos partidos moderados, uno de ellos presidiendo el gobierno de España. ¿Esto ayuda a la hora de coordinar esfuerzos para este reto? No sé si como catalán le da cierta envidia esta situación.
Más que envidia, a mí lo que me da es admiración. Yo siempre he tenido una gran admiración por el País Vasco, porque siempre se han administrado ustedes de manera excelente. Por tanto, envidia no tengo, lo que tengo es admiración.
El presidente Quim Torra está a punto de ser inhabilitado, si no hay sorpresa. ¿Qué escenario se abre en Cataluña?
Bueno, depende de con quién hable usted. Obviamente el independentismo está enfadado y el unionismo está satisfecho. A mí me parece que, bueno, yo no voy a juzgar una cuestión política. Yo no soy político y no me dedico a ello. Pero yo sí creo que deberíamos de poner nuestros esfuerzos en conseguir cosas que tengan consecuencias mejores y mayores para los ciudadanos. Eso sí creo.
Usted ejerció de mediador en la semana previa a la declaración de independencia en 2017. Se sentó en la mesa con el Lehendakari y unas personas más. 7 horas de reunión para que no hubiera declaración unilateral de independencia, sino que elecciones a cambio de frenar el 155, pero todo saltó por los aires. ¿Qué conclusiones sacó de aquello?
Pues mire usted que nos equivocamos, que teníamos la oportunidad y que no la cogimos, y que yo creo que la posición del Lehendakari fue excelente, yo creo que actuó como un hombre de Estado, y al final entre unos y otros se malogró la oportunidad. Estuvimos a punto, pero se malogró. Y si se hubiera aceptado la alternativa que se planteaba en la mediación, pues no hubiera habido 155 y nos hubiéramos ahorrado el proceso y nos hubiéramos ahorrado los presos y nos hubiéramos ahorrado muchas cosas. Por tanto, en esa situación que antes le describía de ser eficientes y hacer lo que hay que hacer y no perder el tiempo en cosas que no reportan beneficio, hubiéramos ganado.
En aquel momento usted afirmó en una carta a Carles Puigdemont, el día antes de la declaración unilateral de independencia, el 27 de octubre, que el 155 perjudicaría a 2 generaciones de catalanes. ¿Lo sigue creyendo?
Sí. Sí, porque ya nos ha perjudicado. Lo que pasa es que, a mí me parecía muy trascendente aquella situación en aquel momento. Por cierto, esa carta la escribí en un hotel de San Sebastián. Y yo le diría que, porque yo me iba a París al día siguiente, bueno, etcétera, es igual. Bueno, yo lo que sí le diría es que el 155 no nos ha ayudado, no nos ha ayudado. Y yo dije 2 generaciones, bueno, pues usted podrá decirme que a lo mejor no son 2, sino 1, no lo sé, pero nos ha perjudicado, eso sí lo puedo decir. Y que era trascendente también, y que ha tenido consecuencias para España también. Y que hay mucha más inestabilidad en España también, y que ha afectado a la política general también. Todo eso yo creo que es cierto. Yo no sé si Cataluña tiene fuerza para independizarse, pero lo que sí tiene fuerza Cataluña es para desestabilizar España, y eso está a la vista.
No sé si a raíz de la pandemia considera que el independentismo en Cataluña ha virado de alguna manera hacia el pragmatismo.
Sí, un poco sí. Un poco sí. Yo creo que ahora la posición de los partidos políticos es menos radical de lo que era hace 3 años. Sí, sí lo creo.
¿Se mantendrá esa postura?
Sabe Dios.
Me gustaría preguntarle también sobre la situación de ITP, una empresa que usted conoce bien y donde tuvo responsabilidades. Han anunciado 194 despidos en la planta de Zamudio. ¿Cómo se puede salvar una situación de estas, una empresa como esta?
Bueno, yo no tengo ninguna duda de que la sobrevivencia de ITP está más que asegurada. Lo que ocurre es que hoy el tráfico aéreo se ha reducido muy sensiblemente. Es decir, hoy viajan en los aviones el 20% de lo que viajaban hace un año. De personas, ¿eh? 20% de las que viajaban hace un año. Por tanto, eso tiene consecuencias y eso afecta a toda la industria aeronáutica. Pero esto se superará porque el COVID será muy grave, pero no durará siempre. Por tanto, yo creo que ITP se recuperará. Es una gran empresa.
¿Se atreve a pronosticar cuándo saldremos de esta crisis económica? Porque cada día conocemos previsiones que son más pesimistas.
Mire, no lo sé, pero yo le diría una cosa, y es una opinión personal. Si no gana Trump, avanzaremos mejor. Trump es un problema no solamente para América, sino para el mundo.
¿Por qué lo dice?
Pues porque América, desde el año 45, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ha practicado el multilateralismo, ha practicado la colaboración internacional, se han creado multitud de organismos de colaboración y de trabajo conjunto, se ha sustituido la confrontación militar por la negociación diplomática. Todo eso se ha hecho durante muchos años y hoy parece que Trump vuelve a la situación de los años 30 donde dice primero América y luego lo demás. Yo creo que la mejor manera de defender a Estados Unidos, que configura mucho el mundo actual, es defender la política que se ha hecho desde el año 45 hasta hace 5 años. Y esa es una política que ha dado frutos porque hemos sacado a 2.000 millones de personas de la pobreza. El nivel de vida ha aumentado enormemente, el PIB ha aumentado, el mundo está mejor. Bueno, yo creo que las guerras crueles que ha habido ciertamente el colonialismo, pero ha ido el mundo a mejor. Por tanto, apliquemos esa norma. La norma de Trump creo que nos retrotrae a la situación de conflicto de los años 30 y eso, en mi opinión, no es bueno.
Joaquim Coelho, responsable de la Alianza Empresarial Vasco-Catalana por los Fondos Europeos. Gracias por haber atendido la llamada de Boulevard.
Muchas gracias a usted.